en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Recordaréis que antes estar a la última se vinculaba con tendencias como la moda, el cine o las nuevas tecnologías. El mundo cambia a tal velocidad que debemos estar a la última en todo, absolutamente en todo, y especialmente con lo que tiene que ver con el mundo laboral, por ejemplo, que es de lo que nos ocupamos en este programa. De ello puede depender tu futuro profesional y por eso estamos aquí para ayudarte si tú lo quieres. Es Madrid Trabaja y estaremos hasta las 4 de la tarde. Y es que aquí en Onda Madrid estamos a la última, también en el mundo laboral. Hoy, por ejemplo, ¿con qué contenidos, María José Ariza?
Pues arrancamos la semana con el lunes del empleo en Madrid Trabaja. Hoy vamos a dedicar buena parte de nuestro programa a resolver vuestras dudas gracias a las expertas del SEPE y de la red Eures que ya nos acompañan en nuestro estudio. En el reportaje de actualidad vamos a hablar de temporalidad, o mejor dicho, de ultratemporalidad, y también de fraude, en el día en el que, por cierto, hemos conocido los datos del paro del pasado mes de octubre. Nuestra orientadora laboral, Gemma López, nos va a explicar cómo podemos mejorar nuestra empleabilidad. Atención a sus consejos porque nos van a ser muy útiles. Y hoy también tenemos, como cada lunes, a nuestra abogada, María José López, que va a atender la duda de una oyente que lleva trabajando 14 años en la administración pública y aún no es fija. En la recta final de Madrid Trabaja tendremos tiempo para una trabajadora observadora, nuestra tercera López de los lunes, María López. ¿En qué habrá reparado hoy? Pues no os lo perdáis.
Yo algo sé, pero no lo voy a avanzar.
No.
En fin, ya sabes que además tenemos los canales de comunicación abiertos a tu participación. Hoy vamos a tener muestra de ello en las preguntas que habéis dirigido a nuestros asesores del Servicio Estatal Público de Empleo, del SEPE, y por supuesto también a nuestra abogada María José López. Lo podéis hacer igualmente con la otra López, con Gemma, nuestra orientadora laboral. A todas ellas puedes dirigir consultas, preguntas a través de estos canales.
Nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales, en Twitter somos @madridtrabajaom y en Facebook Madrid Trabaja. Y tenemos también un WhatsApp al que puedes enviarnos tus notas de voz: 628091117. 628091117.
Y seguimos, por supuesto, con ofertas de empleo, convocatorias de oposiciones, cursos de formación. Queremos que estés preparado y preparada para incorporarte al mercado laboral o trasladarte de empresa. Llamamiento también a todas las empresas que necesiten cubrir vacantes en su plantilla o bien ofrecer cursos de formación siempre y cuando sean gratuitos. Nos pueden enviar la información a madridtrabaja@ondamadrid.es. Dicho esto, abrimos con 70 puestos de conductores de VTC en Madrid.
Son contratos temporales con horario por turnos. No se requiere titulación ni experiencia en el sector, pero sí al menos 5 años conduciendo con el carné de conducir tipo B en vigor. También es imprescindible conservar al menos 8 puntos del carné. El puesto incluye salario fijo más comisiones y la empresa demanda incorporación inmediata al puesto.
Oferta para 4 fresadores y mandrinadores. Ya me contarás qué es esto, Paco. En Algete.
Para funciones de operación mecanizada en el sector de la metalurgia y la calderería. No se requiere titulación, pero sí al menos un año de experiencia para ambos puestos, particularmente habiendo trabajado con fresadoras de control numérico. El salario oscila entre los 16.000 y los 20.000 euros al año, dependiendo de la experiencia previa. Son contratos indefinidos a jornada completa.
Hay que decir que te voy a colocar un reto, Paco.
A ver, dime.
Quiero tener en este programa a un mandrinador. ¿Serás capaz?
Mañana.
Mañana. Bueno, queda grabado, ¿eh? Sí. O sea, tú verás. Bueno, seguimos con las ofertas. Hay dos gestionadas desde el Ayuntamiento de Collado Villalba.
El primero es un puesto de asesor laboral y contable. Contrato temporal de 3 meses de duración con posibilidad de incorporarse a la plantilla y horario a media jornada. Necesaria experiencia en departamento fiscal. La otra es una vacante de auxiliar administrativo. Necesaria experiencia en el sector comercial y un alto nivel de ofimática. Es un contrato indefinido con horario a jornada completa.
3 puestos en el sector de la electricidad y la electromecánica en Alcalá de Henares.
El primero es para técnico electricista con 2 años de experiencia y título de formación profesional de grado medio. Debe tener carnet de conducir, vehículo propio y más de 26 años para optar a un contrato de 6 meses. También hay una vacante de instalador eléctrico. Se necesita en este caso 2 años de experiencia y un curso de 50 o 60 horas de prevención de riesgos laborales. También solicitan el título de formación profesional de grado medio. Es un contrato por obras y servicios a jornada completa y 15.000 euros al año. Y la última oferta es para un técnico electromecánico con un contrato temporal de 6 meses, con las mismas condiciones, 2 años de experiencia, FP de grado medio y carnet de conducir y vehículo propio.
Absurdo lo de más de 26 años, pero bueno, porque al fin y al cabo cuando termine la formación profesional se supone que está capacitado. Se necesitan 10 técnicos de atención al cliente, pero ojo, en Bulgaria.
En la ciudad de Sofía, necesario un buen manejo del inglés y español a nivel C1. Necesario el título universitario de graduado, pero no se requiere experiencia. Son contratos indefinidos a jornada completa que incluyen dietas, 1.230 euros netos al mes, que en Bulgaria no está mal, 4 días libres a la semana y ambiente laboral con zona de recreativos. Eso sí, es turno de noche de 11 horas.
El plazo... 11 horas seguidas.
Sí.
Entonces ya el precio, quizá el salario un poco bajo.
El plazo para enviar el currículum termina el 30 de noviembre.
Bien, pues si queréis optar a cualquiera de estos puestos de trabajo, incluso el de Bulgaria de las 11 horas de noche, podéis acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él tenemos ya colgadas las ofertas de este 5 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y ya tenemos en nuestra mesa nuestras colaboradoras de los lunes, que desde luego es un día, si normalmente Madrid Trabaja pretende ser un espacio de servicio público, los lunes es el ejemplo más maravilloso por las colaboradoras que atienden cada una de las preocupaciones que podáis tener dentro del mercado laboral. Y vamos a hablar en primer lugar con Paloma Costales, de la subdirección del SEPE. Paloma, acércate un poquito, sí, al micrófono, que veo que estás
un poquito
lejana y te tienen que escuchar magníficamente bien, porque tienes que contarnos
muy bien
cosas interesantes, ¿verdad? Hoy
bueno, las dudas.
De los oyentes en todo lo que se refiere a prestaciones, subsidios, bueno, incluso aquellas personas que quieran capitalizar la prestación, por ejemplo, que también es otra de las cuestiones. Pero además Paloma nos comentaba que habías estado
24 años
en las oficinas. Sí. Aquí en la Comunidad de Madrid.
No. Bueno, el norte,
bueno, pero en cualquier caso ella está muy acostumbrada a atender,
sí, sí,
personalmente a aquellas personas que han necesitado obtener información, como vamos a obtener información de la red de EURES. Nos interesa el trabajo que, mira, escuchábamos lo de Bulgaria, pero nos interesa el trabajo que cualquier país europeo nos pueda ofrecer, porque cada vez hay mayor movilidad. Vivimos en un mundo en el que, sobre todo los más jóvenes, se han roto un poco esa barrera mental que teníamos los más mayores, que era apegarnos al terruño y que prácticamente no nos podían sacar de ahí. Así que hoy vamos a hablar con Elena Fernández Galán, de la Red EURES. Elena, bienvenida.
Muchas gracias, Javier. Sí, efectivamente, vamos a ver cómo esos jóvenes, o no tan jóvenes, pueden ejercer la movilidad laboral en Europa a través de las redes sociales, cómo pueden conocer,
claro,
a la Red EURES a través de los diferentes canales.
Porque hemos hablado de los consejeros que,
exacto,
están en la comunidad, hemos hablado de los dos portales, de
uh-huh,
el portal genérico, digamos, de la Red EURES,
sí,
y de ese apartado dentro de la web del SEPE que tenéis. Y hoy, uh-huh, vamos a hablar de redes sociales.
Eso es.
Y tenemos también a Gemma López, nuestra orientadora laboral, que además es orientadora en la plataforma igualate.org. Gema, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Bienvenida. Hoy nos vas a hablar también de eso que decís los expertos que llamáis la empleabilidad, y vamos a saber en qué consiste, ¿verdad?
Eso es, en qué consiste y cómo conocer nuestra empleabilidad y cómo mejorarla.
Eso son tres claves importantísimos, no solamente para aquellas personas que ahora mismo estén en paro y quieran obtener un puesto de trabajo, sino incluso aquellas personas que están trabajando pero quieren cambiar, quieren mejorar en su actividad profesional. En fin, pues vamos a empezar ya directamente con los contenidos. Por ejemplo, el primero, vamos con Paloma y esa primera consulta que nos ha llegado a través del WhatsApp, además del programa, así que vamos a escuchar la voz de nuestro oyente.
Hola, buenos días. Mira, soy Miguel. Les quería formular una pregunta. Mire, mi mujer ha terminado el paro y ahora quería pedir la ayuda, el subsidio, el de 430 euros, porque ya se le ha extinguido el paro. Y el último trabajo que tuvo fue de media jornada. Y he leído por aquí que solo tendría el derecho a cobrar media prestación, que serían 215 euros. ¿Eso es verdad? Muchas gracias.
Bueno, Paloma.
Bueno.
¿Verdad o mentira?
Es verdad. Buenas tardes, Miguel. El subsidio tiene un importe de 430,27 euros, pero esto es cuando se ha estado trabajando a jornada completa. Cuando se ha trabajado a jornada parcial, se reduce, en función del porcentaje que venga en seguridad social de la jornada trabajada. En este caso es al 50%, y entonces, pues sí, el subsidio tiene esa cuantía, 215 euros. Si es al 20% el trabajo, pues se reduce al 20%. Es así. O sea que tienes razón, eso es lo que va a cobrar tu mujer porque ha trabajado con ese porcentaje de parcialidad, 50%, así que percibe el 50% del subsidio, que son 430,27 euros, se quedan 215, como tú has dicho.
Claro, esto además cambió hace unos años, ¿verdad?
Bueno, hace años no existía la parcialidad.
Por eso que
pero ahora
eso
sí
cambió, pero sí, ahora mismo sí, sí que sí, se sí, tiene sí, en cuenta sí, la proporción de la jornada laboral.
Eso es.
Bueno, pues relativamente fácil esta primera
sí,
consulta,
está
¿no?
Sí, está bien, está bien.
Enseguida, Paloma, vamos con la consulta siguiente, pero ahora permitidme porque vamos a hablar de temporalidad. Y es que hoy hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de octubre, y en lo que respecta a la Comunidad de Madrid, la verdad es que tenemos buenas noticias porque, por un lado, el número de personas registradas en las oficinas de empleo ha disminuido en 2.106 personas a lo largo del mes de octubre. El dato más sobresaliente es el aumento de los cotizantes y las cotizantes a la Seguridad Social en Madrid, porque ha crecido en más de 39.000 con respecto al mes anterior, lo cual está bastante bien. Aunque en la nota del Ministerio se indica que los datos de contratación indefinida también suponen un crecimiento notable, y son, me parece, que 57 o 58 meses seguidos en los que se produce ese crecimiento, sin embargo, representa algo más del 10% del total de contratos en toda España. Por eso, en nuestro reportaje de este lunes vamos a hablar de la ultratemporalidad. ¿Qué es? Aquella que afecta a personas que son contratadas por días y hasta por horas. Quizá te suene y quizá también te va a sonar parte de lo que nos va a contar María José.
Pues sí, muchos de nosotros somos o hemos sido alguna vez empleados temporales, sobre todo en estos últimos años en los que la contratación indefinida pues ha ido perdiendo posiciones, y hoy en día es casi un milagro que te hagan un contrato indefinido. Pero es que en los últimos años ya no se habla, no hablamos de temporalidad, es que tendríamos que hablar, como decías, Javier, de ultratemporalidad, contratos de menos de una semana, de un día o incluso de menos de 8 horas. Los contratos de un solo día suponen ya en nuestro país más del 10% de la contratación total en España. Y un par de datos más que quiero daros para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. Entre enero y septiembre de este año, más del 93% de todos los contratos ha sido temporal. Y de esos, el 30% no duraba ni una semana. Para Alejandro Costanzo, director del Gabinete Técnico de Asempleo, la patronal de las empresas de trabajo temporal, el problema no es la temporalidad, sino el fraude laboral.
La temporalidad al final es la que no es buena ni es mala, es la que demanda el mercado laboral, las empresas, y al final un IFEMA, una campaña de Navidad como va a ser ahora el Black Friday o el Cyber Monday, al final son necesidades que tiene el mercado laboral, la actividad productiva del país, y por tanto es la demanda que precisa en ese momento. Otra cosa es el uso fraudulento que se hace de la contratación temporal, que por tanto no es temporalidad, sino simplemente es fraude.
Aumentar la cotización de los trabajadores contratados para menos de una semana no está funcionando para luchar contra ese fraude, nos dice Alejandro, que cree que las ETTs son la mejor garantía.
De todos los contratos temporales que se realizan en España, las ETTs gestionan uno de cada cinco contratos. Hay un 80% de contratación temporal que se hace al margen, no quiere decir que todos sean ilegales, ¿no? ni en fraude de ley, pero digámoslo así, que tienen pues un poco de dudosa legalidad, puesto que no tienen un marco tan controlado, ¿no? Y ni una ley ni una campaña de la inspección tan permanente y tan vigilada, porque al final, digámoslo así, ¿no? Es más fácil controlar a 260 empresas de trabajo temporal que a todas las empresas que hay en España.
Hay que aclarar, María José, que cuando hablamos de fraude de ley, o cuando en este caso Alejandro Costanzo habla de fraude de ley, se refiere a que aquellos puestos de trabajo que tienen una estabilidad, es decir, una misión a lo largo de todo el año, deberían estar cubiertos por trabajadores indefinidos, no
claro,
por trabajadores
claro,
temporales.
Claro, ese es el fraude de ley. Contratar a personas para un puesto que en realidad...
Requiere
es un
todo
puesto
el año.
Estable, claro.
Claro, porque otra cosa
no
es que es
puntual.
Verdad que la economía española en determinados sectores, pues como puede ser el vinculado con el turismo, lógicamente tiene necesidades de trabajadores temporales. O lo que decía de las campañas ahora que tenemos próximamente, de Black Friday, en Navidad, etcétera, etcétera. Pero el fraude es ese. Empresas que tienen una actividad durante todo el año, que necesitan, por ejemplo, un administrativo todo el año, no se justifica que tuvieran que tenerlo temporalmente.
Que haya esa rotación de personal para un puesto que es efectivamente estable y que da empleo y que tiene actividad a lo largo de todo el año. Bueno, hemos preguntado también a los sindicatos porque, como te puedes imaginar, el concepto que tienen de temporalidad no es el mismo que el que tienen las empresas, las ETTs, ¿no? La secretaria de Relaciones Laborales y Formación de UGT, Isabel Vilabella, apuesta por contratos como el fijo discontinuo para acabar con una temporalidad que hace que cada uno de cada cuatro contratos que se firman hoy en día sea inferior a 6 días, nos cuenta. Isabel asegura que se contrata por debajo de lo que se necesita para ahorrar costes empresariales.
Lo que aporta un trabajador fijo no lo van a aportar 5 trabajadores que estén entrando y saliendo. Y realmente, si lo que teme un empresario es pagar antigüedad o pagar una liquidación a final de un contrato o cuando tiene que ser despedido un trabajador, es que no tiene ninguna visión de futuro sobre su propia empresa o sobre su proyecto empresarial.
Las personas rotan, como decíamos, pero el puesto es el mismo en muchos casos. La solución, como comentaba, sería un contrato fijo discontinuo para sectores donde periódicamente se necesitan esos trabajadores.
Estamos hablando de hostelería y estamos hablando de comercio, fundamentalmente. Son dos ámbitos en los que parece que no interesa que haya personas formadas, preparadas y que realmente presten un servicio de calidad. Eso se refleja en el tipo de contratación y en la calidad del empleo que se contrata.
Hace falta más estabilidad, dice Isabel, mejores sueldos para crear empleo de calidad que genere más beneficios también a las empresas. La responsable de UGT pide sanciones económicas para las empresas que abusen de la temporalidad, más inspecciones de trabajo y, por supuesto, más inversión para fomentar la contratación estable. Y ya te diré, por último, para terminar, un tema del que podríamos estar hablando mucho más, que las víctimas de esta ultratemporalidad suelen ser personas jóvenes, de menos de 34 años y con un nivel medio o bajo de formación.
En fin, que es un asunto que tenemos que resolver en momento que el mercado laboral consiga, ojalá pronto, unos resultados todavía mejores de los que tenemos en estos momentos. Las 3 y 23 minutos.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos con la segunda consulta a Paloma, que es hoy nuestra asesora del Servicio Estatal Público de Empleo. Recuerda que nos puedes enviar tu consulta al correo madridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp, porque mira que nos gusta escuchar tu voz y sobre todo que tú lo vas a explicar mejor que yo a través de tu propia explicación. Toma nota, es el 628-09-11-17, 628-09-11-17. Y como te decía, vamos con la siguiente, que dice: tengo una duda, hace 2 años me quedé en paro por primera vez y tenía el máximo para cobrar, es decir, 2 años. Dice que empezó a cobrarlo, que mientras tanto le llamaban de diversas empresas, que iba parando el cobro de la prestación y luego lo iba reanudando. Y su duda es, ¿el tiempo que he estado trabajando se va acumulando? Dice que ya que ella reanudaba el paro, que pausaba cada vez que le llamaban para trabajar. Es Begoña. Claro, aquí, bueno, responde, no me voy a adelantar yo a los acontecimientos.
Buenas tardes, Begoña. Mira, la prestación por desempleo se suspende por realizar el interesado trabajo un periodo inferior a 12 meses, si es por cuenta ajena, o 60 meses, si es por cuenta propia. Si no llega a este tiempo, pues se reanuda el paro en el punto en el que lo dejó. No pierde nada. Lo único que se ha suspendido el abono y la percepción, pues se va a retrasar en el tiempo, pero no pierdes nada. Ese tiempo, como no lo utilizas, se te va acumulando. Siempre que reanudes el paro por haber trabajado en periodos inferiores a 12 meses, vas guardando ese tiempo trabajado porque no lo utilizas y vas tirando del paro antiguo, por así decirlo. Y esto es así hasta que trabajes durante 12 meses seguidos. En ese momento, tu prestación anterior se ha extinguido. ¿Se ha extinguido por qué? Porque con las nuevas cotizaciones de 12 meses has generado otra prestación. Entonces te encuentras con la prestación nueva, pero te dan derecho a optar a la prestación anterior que tenías ahí suspendida. Si optas a la antigua prestación, las cotizaciones que has generado ahora las pierdes. Hay otra posibilidad, que es ir reanudando por haber trabajado en periodos inferiores al año, así hasta agotar la prestación. Si después de agotar la prestación tienes un nuevo trabajo y tienes una situación legal de desempleo, en ese momento aflora todos esos contratos que has estado trabajando,
acumulando,
te salen las cotizaciones nuevas y se te reconoce una nueva prestación, que si es el periodo acumulado inferior a 360 días, pues será un subsidio. Y si es 360 días o más, pues has generado una prestación contributiva.
O sea que, en resumen, en el caso de Begoña, si los tiempos en los que ha estado trabajando son menos de un año...
Y ha reanudado el paro entre ellos, ahí lo tiene.
Se le va reservando. Esos meses los tiene ahí para completar con lo que necesite
en un futuro. Eso es.
Perfecto, pues ha quedado clarísimo. Y vamos a hablar también de otro término imagino que habrás escuchado mucho, sobre todo a las personas que son expertas dentro del mundo del empleo, y yo iría más lejos, de la orientación laboral, que es el término de empleabilidad. Y claro, como tenemos a Gema López, a nuestra orientadora laboral, que la tenéis en la plataforma igualat.org, queríamos hablar con ella de este asunto. Gema, primero de todo, vamos a explicar qué es lo de la empleabilidad, porque yo creo que nuestros oyentes habrán oído hablar muchísimo de ello. Alguno tendrá alguna idea de por dónde van los tiros, pero quizá no lo conozcamos en profundidad. ¿Qué os referís con ese término?
Bueno, pues en principio, básicamente la empleabilidad es la capacidad que tenemos para acceder a un puesto de trabajo o para mantenernos en el puesto de trabajo si ya lo tenemos, o incluso, como tú decías al principio, para la capacidad que tenemos de reorientarnos profesionalmente una vez que hemos perdido el empleo. Uh-huh. El nivel de empleabilidad lo que pretende es predecir las posibilidades que tú tienes de encontrar un nuevo trabajo en un periodo de tiempo. Y va a depender de muchos factores. Hay algunos que dependen de ti y hay otros que no dependen de ti.
A ver,
Si nos centramos, por ejemplo, en los que no dependen de ti, lo fundamental es otra cosa que tú decías al empezar el programa, es estar al día. Estar al día para conocer qué es lo que está demandando el mercado. Tienes que saber qué es lo que se demanda actualmente y lo que se va a demandar de aquí a 2 a 3 años para poder hacer un plan de acción para que no pierdas tus posibilidades de empleo. Y no solo lo que se está demandando en la actualidad, sino también las dificultades que se tienen para cubrir esos puestos en la actualidad. Todo eso, que no depende de ti, sí te da pistas de por dónde tienes tú que ir, por dónde tienes que trabajar tu empleabilidad para tener más oportunidades de trabajo.
Porque muchas veces, Gema, dime. Que digo que hay muchas veces que yo siempre digo, alguna persona que me ha consultado, que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar al mercado laboral, porque no va a ser el mercado laboral el que se adapte a nosotros.
Efectivamente. Tienes que conocer lo que necesita el mercado para flexibilizar probablemente tu perfil. Quizás puede que tu objetivo profesional sea uno concreto, y está fenomenal tener un objetivo profesional concreto, pero tienes que contrastar con las necesidades del mercado, porque quizás te falta formación en determinado tipo de competencias que se están demandando, y en eso sí te tienes tú que flexibilizar y ver qué es lo que realmente necesita las posibles empresas donde vayas a echar el currículum. Uh-huh. Hay otros factores, tipo, hablando de flexibilidad, pues lógicamente si tienes flexibilidad horaria, si tienes movilidad laboral, si tienes capacidad de adaptación, todo eso va a ayudar a que tu empleabilidad sea mejor.
Ya.
Dime.
Y Gema, que te digo que una vez que todas esas circunstancias las tenemos claras, ¿hay alguna fórmula para que nuestros oyentes puedan medir su empleabilidad?
Yo les aconsejaría, igual que hago siempre, lo pueden hacer de manera tradicional, que pueden hacerse un DAFO, es decir, ver cuáles son sus debilidades, cuáles son las amenazas con las que pueden encontrarse, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus oportunidades, analizando lógicamente el mercado, pero también tienen ahora, gracias a la tecnología, pues aplicaciones, apps que les ayudan a medir su nivel de empleabilidad. Por ejemplo, hace unos años salió una que seguro que conoces, que es Guide Your Talent, que es una aplicación gratuita, te hace un test con unas 48 preguntas, creo que son 48 o 50 preguntas, que van analizando un poco cuáles son tus competencias, las técnicas, las competencias tecnológicas en general, cuáles son la formación académica de la que partes, los años de experiencia, y al final te da una especie de informe que te ayuda un poco a ver en qué punto estás y cuáles son las cosas que tienes que trabajar. También existen otras aplicaciones más dirigidas al público más estudiante, ¿no?, que a lo mejor está buscando su primer empleo y necesita otro tipo de análisis que también se pueden utilizar. Pero sin ni siquiera apps, haciendo un análisis del mercado, haciendo un análisis de las ofertas de trabajo actuales y de cuáles son los requisitos imprescindibles que están solicitando, tú puedes ver cuál es tu nivel de empleabilidad.
Y a partir de ahí...
Lo que sí es imprescindible es que depende también de cómo buscas tu empleo, porque puedes tener un perfil muy bueno, profesional, pero si no te adaptas a los nuevos cauces para encontrar empleo, si no estás al día, si no utilizas estrategias de búsqueda novedosas, quizás, aunque tengas un perfil muy deseable, no estás llegando a la oportunidad de empleo que necesitas y que incluso mereces.
Y te decía que a partir de ahí lo que nos cabe es buscar mejorar nuestra empleabilidad, ¿no?
Claro, porque probablemente... pues en ese análisis seguro, porque todo el mundo las tiene, vas a detectar debilidades, quizás algún conocimiento, alguna formación que necesitas o algún contenido en el que tienes que profundizar, y eso va a mejorar tu empleabilidad. Y hay veces que, como te decía, lo único que necesitas es mejorar tu proceso de búsqueda o mejorar tu red de contactos o mejorar tu reputación digital. Puede ser que estés cumpliendo todos los demás elementos, ¿no? En los que se asienta tu empleabilidad, pero a lo mejor estás fallando en algún elemento de cara al proceso de búsqueda.
Y ya para terminar, hay que decir que la empleabilidad siempre se refiere a un sector o una profesión. Lo digo porque, como hemos empezado comentando, aquellas personas que quieran reorientar su carrera, cuando hablamos de un cambio de sector, también hablamos de un cambio de empleabilidad.
Claro, tu nivel de empleabilidad quizás va a cambiar o va a reducirse, pero quizás en el trabajo que venías desarrollando o en la que había sido tu profesión hay competencias que son transversales o competencias que puedes recuperar para ese otro nuevo puesto o ese otro sector. O sea, no el perfil tiene que ser 100% cerrado. Quizás mucho de lo que ya hiciste te vaya a servir en tu nueva trayectoria. No hay que dar por perdido, digamos, todo aquello en lo que nos hemos formado, todo aquello que ha sido nuestro bagaje profesional, porque de ahí se puede extraer mucho para esa reorientación profesional.
Perfecto, pues Gemma López, muchísimas gracias. Hasta la semana
gracias
que viene.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues vamos a cerrar las consultas dirigidas al SEPE con Paloma Costales. Con la tercera de las cuestiones, que dice: cobro subsidio de mayor de 45 años, ahora tengo que hacer un curso de asistencia a discapacidad también. Bueno, ellos sabes que todavía muchos hablamos del INEM.
Ah, sí, nosotros también,
también no,
después
¿verdad?
De muchos años, no te preocupes.
Pues,
ha quedado como marca.
Dice que es un curso remunerado del INEM y pregunta si es compatible cobrar los dos ingresos.
Es Tomás.
Sí.
Buenas tardes, Tomás. Los perceptores de prestaciones y subsidios pueden asistir a cursos de formación sin ningún problema, porque son compatibles, pero la remuneración que perciben por asistencia a los mismos tiene la consideración de rentas. Esto en el caso de que esté cobrando un subsidio es importante, porque el perceptor de subsidio no puede superar las rentas propias que superen el 75% del salario mínimo interprofesional vigente, que ahora mismo son 551,93. Es decir, si usted percibe esta cantidad por asistencia al curso, pues el subsidio se le suspendería. Ahora bien, si esta cantidad que usted está percibiendo lo es en concepto de suplidos, o está remunerando la alimentación, la manutención, el trayecto al centro, entonces no cuenta, se considera, vamos, que no cobra nada. Y entonces usted puede seguir tranquilamente cobrando el subsidio y asistiendo al curso. Lo que tiene que saber es qué es lo que está remunerando esa cantidad.
Claro, porque ahora mismo hay cursos que ofrecen el pago del salario mínimo interprofesional íntegro, con lo cual no sería compatible en ese caso, si fuera el de Tomás.
Eso
pero
es.
Claro, le convendría, porque claro, en lugar de los 400...
430 con 27.
Claro, pues cobraría 600 y pico, ¿no?
Sí,
que es
lo que
el salario mínimo.
Pero vamos, hay mucha remuneración que son suplidos y entonces
sí,
muchísima.
Que son gastos de transporte, alimentación, etcétera.
Eso es,
etcétera.
Y entonces pues sí, que conviene que lo tenga claro y que lo acredite.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Paloma.
A vosotros,
un placer
encantada.
Contar con vosotras todas las semanas. Sí. Y vosotros, ya sabéis, ya estáis tardando en enviarnos vuestras consultas sobre todas las tramitaciones que realiza el SEPE, el antiguo INEM. Lo podéis hacer a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o nos la puedes dejar con tu nota de voz en el WhatsApp 628-09-11-17, 628-09-11-17. Y ahora te voy a pedir que me prestes atención, sobre todo si necesitas ayuda para montar un negocio. Si eres inmigrante y dispones de DNI extracomunitario, participa en el programa gratuito de UPTA que se llama Emprender sin Fronteras 2. ¿Qué es este programa? Primero, decirte que está cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial, te van a asesorar en todo el proceso. ¿Qué quieres participar? ¿Qué quieres montar tu propio negocio? Pues tienes que informarte en el teléfono 91-539-8126, 91-539-8126, o si quieres en la página web upta.es. No esperes más e invierte en tu futuro.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Y ya decíamos que los lunes es ese día en el que somos más servicio público que ningún otro día de la semana. Y mira que todos lo intentamos y yo espero que lo logremos. Pero es que aquí, después de haber conocido vuestras consultas dirigidas a nuestra asesora del SEPE, tenemos también otra para nuestra abogada. Ya sabéis que podéis dirigir también al correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es todo aquello que tiene que ver, pues sobre todo con las relaciones con las empresas en las que estáis trabajando o habéis trabajado y habéis tenido alguna discrepancia con ellas, para saber si lleváis razón o no lleváis razón, si podéis ejercer algún tipo de acción legal. En cualquier caso, María José, ¿qué pregunta atendemos esta semana?
Pues la pregunta es de Beatriz. Nos dice: yo llevo trabajando para Sanidad 14 años. Siempre he estado firmando mis contratos cada 3 meses, 6 meses, 1 año. Así he estado durante 14 años. Hace 2 me hicieron interina. ¿Es eso legal? Nos pregunta, estar tantos años contrato tras contrato.
Así que el encargado, el que tiene la misión, por supuesto, María José López, nuestra abogada, pero es que le pedimos a Paco Delgado que también acuda a la calle para conocer, en fin, qué grado de conocimiento tenemos de problemas como este.
Pues esta ha sido una de esas semanas que los madrileños nos han demostrado que, aunque discrepen entre ellos, demuestra que algo saben de la consulta que nos traen los oyentes, en concreto de esta. De hecho, si prestas atención, Javi, escucharás que uno o una tiene recursos lingüísticos parecidos a los de María José López.
Yo creo que no.
Yo entiendo que no, porque un interino es algo temporal. Entonces, que estés durante 14 años de interina, me parece que no es una situación legal.
No es legal. No es legal. A partir de 1 año y 2 meses, tiene que ser indefinido.
Creo que a día de hoy, por desgracia, es legal.
Considero que es legal, teniendo en cuenta el convenio colectivo y demás, ¿no?
Bueno, no decimos quién de estos oyentes es el que lleva la razón, ¿no?
No, pero aquí, porque como comenta la última, el tema del convenio, aquí poco tiene que ver el convenio, como nos aclara María José López, ya que se trata de un puesto en una entidad pública.
Claro.
Pero vamos a lo importante, la situación de Beatriz, ¿es legal o no es legal?
En principio esto es legal, pero eso no quiere decir que sea abusiva. Haya un poco una perversión del abuso de este tipo de contratos, ¿no? Ante la falta de sacar plazas públicas y ante la falta, evidentemente, de poner al día pues mucha demanda de funcionarios públicos que hace falta en la administración pública.
Pues estará nuestra abogada, María José López.
A ver si lo he entendido bien. Ha dicho, es legal, pero abusiva.
Es legal, pero abusiva.
Vale.
Es más, es una práctica más que habitual en la actualidad en el empleo público, pero podría considerarse una situación abusiva. De ser así, nos avisa María José López de que hay un resquicio por el que podría denunciarse.
Lo que hay más reciente es una sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2018 que dice que ese encadenamiento de contratos de esa manera puede resultar abusivo. Entonces podría darse el caso de una denuncia y podría a lo mejor resolver a favor de esa señora.
Eso sí, advierte nuestra abogada que llevar el caso hasta el Supremo sería costoso y que probablemente lleve un periodo de tiempo bastante largo. Curiosamente, ya que una de las encuestadas nos hablaba de convenio, le hemos preguntado por este tipo de situaciones en el sector privado. Y la respuesta te puedes imaginar cuál es, Javi.
Sí.
Según convenio.
Bueno, yo ahí, en fin, yo no soy abogado, pero creo que no es según convenio.
Bueno, es que
porque
sí.
Yo creo que las contrataciones están, la normativa al respecto está muy clara.
Bueno, si no hay acuerdo recogido, puede estar contratándose, nos ha comentado María José López, por días. Aunque
sí, pero sí. Hasta un total, pues ya no sé si son 2 años o 3 años en el caso de empresas privadas, pero por ahí. ¿Eh? Bueno, pues o sea, que no depende del convenio, que hay una normativa estatal al respecto que hay que respetar. En fin, las 3 y 44 minutos, un pequeño alto en el camino y continuamos.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada y incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos con nuestras convocatorias de empleo público. Empezamos con, ya queda menos para que termine el plazo para cubrir 34 puestos en la carrera diplomática.
Dos de estas plazas están reservadas para personas que demuestren poseer más del 33% de discapacidad. Se necesita titulación universitaria y el proceso de selección se hará a través de oposición con dos pruebas, una primera de puntuación y una segunda práctica eliminatoria. Es imprescindible también un buen manejo del inglés y un segundo idioma extranjero. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el próximo 23 de noviembre.
21 vacantes de profesor temporal en la Universidad de Alcalá de Henares.
La selección se hará a través del sistema de concurso de méritos y todos los aspirantes deberán acreditar, además del título de la especialidad, el de doctor en el caso de los profesores titulares y doctores y al menos 3 años de experiencia en el caso de los profesores asociados. Las áreas para las que van destinadas estas vacantes son mayoritariamente de ciencia, medicina y economía. También hay una vacante en el departamento de filología moderna. Todas las especialidades están recogidas en el enlace en la web y el plazo para presentar las solicitudes termina el 13 de noviembre.
14 contratos predoctorales de investigador.
En el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Sociemat. Todos los contratos temporales son en formación. Para todos ellos es necesario acreditar el título de licenciatura o grado en las diferentes ramas de las vacantes: física, química, biología o ingeniería industrial. El sistema de selección será a través de un concurso oposición y el plazo para presentar las solicitudes terminará el 12 de noviembre.
Plaza de coordinador jefe de protección civil en Leganés.
El acceso a esta plaza es de turno libre y el sistema de selección se hará a través de concurso oposición. Es necesario tener el título de educación secundaria obligatoria y el carnet de conducir tipo B en vigor. Además, También es imprescindible haber cursado el título formativo de aspirantes a voluntarios de Protección Civil. El plazo para presentar la solicitud termina el 26 de noviembre.
¿Que te interesa alguna de estas propuestas laborales? Tienes que acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él a las ofertas de empleo de este 5 de noviembre. Allí te remitimos exactamente al enlace a través del cual puedes enviar tu currículum o acceder a las bases de los procesos de selección en el caso de las oposiciones. Y los lunes tienes que estar también muy pendiente de nuestro programa si tu intención o al menos estás abierto, estás abierta a la posibilidad de buscar trabajo en Europa, en los países que pertenecen a la Unión Europea y alguno más. Pues ya sabes, lo digo toda la semana, Noruega, Islandia y Suiza, por ejemplo, que no pertenecen como tal a la Unión Europea, pero también están incorporadas a la red EURES y nos ofrecen interesantes propuestas laborales. Vamos a hablar con Elena Fernández Galán, porque Elena, hemos hablado de la red EURES, de digamos toda la infraestructura que tenéis a disposición de nuestros oyentes para ayudarles en ese propósito de buscar trabajo. Hemos hablado de los consejeros que tenéis ya no solamente en las comunidades autónomas españolas, sino en todas las regiones europeas, por si interesa alguna región en concreto, ¿verdad?
Sí, sí, hay consejeros y consejeras en todos los lugares.
Y además súper accesibles para poder hablar o incluso, digamos, mantener correspondencia a través de correo electrónico.
Eso es.
Pues sobre todo porque muchas veces cuando nos marchamos a Europa, pues queremos conocer las condiciones de vida, que de todo ello vamos a hablar aquí en este programa. Pero bueno, si ya uno quiere una localidad muy concreta, ¿no?, o una región muy concreta de un país, pues puede conocer eso, puede conocer, por ejemplo, qué posibilidades tiene en función de su, porque imagínate que yo me echo una novia, pues qué te voy a decir yo, en Oslo, pero
¿qué podría ser?
En
¿qué
Tronsget podría? Este, o que está ahí al norte, pues a lo mejor me interesa saber qué posibilidades como periodista tengo de encontrar allí un puesto, ¿no? Esa es una de las posibilidades que se plantean en ese contacto con los consejeros. Eso. Hemos hablado de los portales de empleo, así que hoy tenemos que hablar de las redes sociales.
De las redes sociales, efectivamente, Javier, porque en la red EURES la comunicación a través de redes sociales es fundamental para difundir información a los usuarios. Y en EURES España tenemos un grupo de trabajo de comunicación, precisamente, integrado por varios consejeros y consejeras, que hacen un trabajo fantástico para poner a disposición de los usuarios los diferentes canales de la red EURES España. Y entre ellos destacamos la página de Facebook, facebook.com/EURES Spain, donde los usuarios pueden encontrar resumen de ofertas de empleo todas las semanas. Por ejemplo, esta semana pasada pues tenemos diferentes puestos en Alemania para hostelería, trabajar en construcción en Finlandia, así como puestos también en Irlanda, Malta, Noruega o Reino Unido, por ejemplo.
Sí.
También todos los viernes por la mañana de 11 a 1, varios consejeros y consejeras EURES atienden el chat, donde interaccionan con los usuarios para resolver cualquier tipo de dudas. Y también pueden encontrar vídeos de utilidad, como por ejemplo, qué hacer para registrarse en un online job day.
Claro. Eso es tan importante y otro tipo de trámites, porque si bien es verdad que el tránsito de trabajadores por estos países es libre, tampoco quiere decir que esté exento de papeleo, ¿verdad?
No, en ningún caso. Javier, también pueden consultar el blog EURES, donde encontrarán monográficos sobre temas relacionados con la movilidad laboral en Europa, como por ejemplo novedades sobre el Brexit, o cómo preparar tu currículum adaptado a la solicitud de trabajo de otros países europeos.
Claro, esto también es interesante porque pensamos que todo el mundo funciona como nosotros en cuanto al currículum, pero hay peculiaridades en función de los países que conviene tener en cuenta hora de presentar nuestra candidatura.
Eso es.
Estamos hablando de Facebook, del blog. Supongo que también tenéis, lo sé, a ciencia cierta, que tenéis Twitter.
También tenemos Twitter, sí. Twitter con más de 13.000 seguidores, de hecho, donde también se pueden encontrar posts pormenorizados de todos estos temas que estamos tratando.
En definitiva, a través de las redes sociales, que es un punto de encuentro con la red EURES, por un lado, de información sobre las vacantes, que ya nos has comentado alguna de ellas. Alguna ya la hemos también comentado aquí en el programa, porque siempre nos llama la atención, porque parece que para trabajar en Europa uno necesita ser ingeniero o profesor o profesional de la salud, ¿no? Que sí que es verdad que nos comentaban ahí la semana pasada, que forman parte de ese top importante, pero de repente pues nos encontramos con ofertas de empleo como la que comentabas de la construcción en Finlandia. Ajá. Que
tiene que hacer un frío allí para trabajar en la construcción. Perdonadme, sí. Pero yo me lo he imaginado cuando lo estaba diciendo, digo, madre mía. Sí.
Bueno. Lo que pasa que, como decía Javier, si el amor está por delante, ¿verdad?
Hombre, pues claro.
Si nos vamos a Finlandia.
Si te sale en Rovaniemi una novia, pues oye, te vas allí con Papá Noel. Claro. Y si tienes que pasar
bien
frío,
abrigado, eso,
y bien abrigado,
el amor lo puede todo,
lo puede,
¿verdad?
Todo.
Oye, permitidme, porque es todo amor ella y nos acompaña también todos los lunes. Vamos a hablar con esa trabajadora observadora. Y su diario, que en este caso sería semanario, porque la tenemos una vez a la semana con nosotros. María López, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a por el lunes.
Vamos a por el lunes. Oye, y fíjate que esta mañana todos los que hemos tenido que ir a trabajar nos hemos encontrado con esos atascos en la Comunidad de Madrid. Y resulta que me dices tú ahora que tienes la solución para evitarlo.
Que sí, lo que pasa es que va a venir en 10 años, Javier.
¡Tanto!
Pero la clave está en la NASA. En la NASA, estás escuchando bien, que ha creado ya los primeros coches voladores. Que esto ya no es ciencia ficción, oigan.
Pero es que yo pensaba, María, que me ibas a decir lo de los políticos, lo de el transporte público.
Ahora voy con el transporte público. Vamos a primero a volar un poco con la imaginación, aunque de verdad que ya no es ciencia ficción, ¿eh? Mira, van a tener capacidad para 8 viajeros. Además son eléctricos. Digo yo que a estos coches no les afectarán las restricciones de Carmena. Ahora, ¿os imagináis, por ejemplo, una persecución policial por las nubes, lo que podría ser? ¿Nos quitarán puntos ahí arriba? ¿Cómo serán las retransmisiones, por ejemplo, de tráfico, Javier? Que decimos los periodistas, retenciones en el kilómetro 16 de la carretera de La Coruña. Igual aquí tendremos que anotar retención a la altura de las Isobaras. Oigan, y lo de los puntos, porque podemos ir a 100 kilómetros por hora ya con estos coches. En fin, que no reímos, pero que reír por no llorar. Porque mira, Javier, hoy la lluvia nos ha regalado el primer toque de atención serio para quienes quieren restringir el tráfico sin ofrecer mucha más alternativa, y ahora sí que vamos con el transporte público, que ese transporte ya de por sí colapsado. Pero vosotros habéis visto hoy cómo estaba el metro, el cercanías, los intercambiadores, los autobuses, porque claro, hemos visto en todos los informativos televisivos abrir con lo que se ve por fuera, que son los atascos en la calle, en las carreteras. Pero ¿y lo que no se ha visto? Porque hoy había atascos de peatones en las escaleras mecánicas de los transportes públicos. Los vagones y los convoys llenos, como sardinas en lata, no. Lo siguiente, ¿alguien nos quiere decir qué va a pasar cuando entren en vigor las medidas de restricción? ¿Cómo vamos a ir a trabajar? ¿Con cuánto tiempo de antelación vamos a tener que salir, Javier? ¿Qué va a pasar si caen 3 gotas y todo se colapsa? Vamos, que alguien debería captar estos mensajes. ¿Saben cuál es el problema? Pues que quienes deciden no se están jugando los votos de quienes viven fuera de Madrid, que son las personas a las que afectan las medidas.
Claro.
O sea, que los que vivimos en Alcorcón, Parla, Pinto, Fuenlabrada, Leganés, Alcalá de Henares, no votamos en Madrid capital y por eso les damos exactamente igual. ¿Saben también por qué? Porque quienes toman las decisiones de acotar el tráfico viajan en coche oficial. Y oye, ¡qué casualidad, Javier! Adivínalo, no son coches eléctricos. Ajá. Has metido el dedo en la llaga.
Oye,
claro que ahora hay que temblar, y ya termino, porque, mira, están estudiando ahora en el Ayuntamiento de Madrid ampliar las limitaciones en Chamberí y subir el SER, o sea, el servicio de estacionamiento regulado. En fin, que yo, si te parece, Javier, he puesto ya una hucha con la pegatina para el coche volador de la NASA.
Pues
he echado hoy el primer euro, pero vaya con el populismo, el navajazo que nos ha dado a las falcriteras más humildes, falcriteras, lo diré bien, que no podemos comprar esos coches eléctricos. Bueno, ahí queda eso.
Bueno,
una
María,
reflexión hoy, ¿eh?
Yo es que además, como por las mañanas estoy con una oreja pegada al Buenos Días de la radio con Colmenarejo, pero con la vista puesta en el Buenos Días que hacéis en Telemadrid, he visto que además estaban muy preocupados en la línea de cercanías 3 y hoy tenían una reunión con el ministro precisamente porque habéis contado que hay veces que uno está esperando un tren y encima que tardan, pues resulta que están repletos de gente, con
claro,
lo cual tiene que esperar al siguiente.
Han intensificado la C5, a ver qué tal nos va a los vecinos de Leganés, Móstoles, Fuenlabrada.
Unos privilegiados.
Pero vamos,
que sois.
Que nos han dado un navajazo en la faltriquera más humilde, te lo digo.
Un besazo, María.
Ahora me ha salido, ¿eh?
Faltriquera. Sí, 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 muy bien, a la primera. Venga, un abrazo.
Buen lunes a
Hasta
todos.
La semana que viene. Bueno, pues yo no sé si nos ha quedado algo de las redes sociales de la red Eures por comentar. Hemos comentado lo de los viernes, que es importante ese chat que mantenéis. Es a través de Facebook, ¿no? Has comentado. A través...
Con más de 19.000
seguidores y ahí te pueden atender.
O sea, que
y también
yo,
atender.
Yo tenía esa duda. Tú puedes hacer una consulta a través de las redes sociales y me imagino que más o menos rápidamente, ¿no? Te contestan.
Sí, online directamente.
Online.
Sí, sí,
y
en esa franja horaria de 11 a 1, los consejeros y consejeras que están dedicados
están
a.
Pendientes de,
están pendientes
es que luego,
de interaccionar.
Sí,
en
con,
el
todo,
momento.
Con todo
sí,
el usuario. Hay que decir que además luego hay consejeros de los españoles que también están especializados en algunas zonas. Porque
también.
Yo sí que tengo relación, por ejemplo, con Rafael, que si no me equivoco se encarga de los países
de
nórdicos.
Eso es.
Así sí, que, sí. Bueno, pues Elena, un placer contar
igualmente,
contigo y te esperamos
encantada.
Más veces
muchas gracias.
Aquí en el programa. Y nosotros ya nos marchamos porque es el turno dentro de unos instantes para nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid. Después llega, ya sabes, Madrid Directo con la gran Nieves Herrero y todo su equipo. Y nosotros mañana estamos aquí de nuevo a partir de las 3 de la tarde para acompañarte con toda la información sobre el mercado laboral en la Comunidad de Madrid. Hasta mañana, que pases buena tarde.